Podlove.
Érase que se era un parador en la playa de la Laguna Setúbal, en la ciudad de Santa Fe de la Veracruz. Allí, cada lunes, después de la salida de la primera estrella, dos seres humanos se reunían a tomar el té. Romina la Pechuma Sola y Pablo el Pelado Marchetti gustaban de pasar largas horas en conversaciones apasionadas sobre los temas más importantes de la vida. A continuación, algunos fragmentos de estas charlas que de haber sido difundidas en la época correcta, en el lugar correcto y en el momento correcto, hubieran hecho historia. Cosa que, misteriosamente, no ha sucedido. Escucha.
¿Sabes putear mucho?
Y un poco.
¿Sabes putear mucho, Pecho?
Tengo un amigo que siempre me dice, cuando hablas en latín, sos tan clara, me dice, te sale tan bien el latín. Sí, sí, soy de putear mucho todo el tiempo, puteo en la ducha, puteo manejando, puteo en las redes sociales, obviamente, y me cuesta no putear en la radio, pero bueno.
Bueno, hay momentos que...
Hay momentos en que me sale, ahora tengo mucho que andar viendo si cambio las puteadas o te hago una metáfora.
A veces, en no poder decir determinadas puteadas, te lleva a un lugar creativo donde las reemplazás, que está bueno.
Que está bueno, qué sé yo. Ahora cuando me dicen, y esto, me dan una opinión que no me gusta, le digo, bueno, me importa cuatro Lucianos Castro de hectáreas.
Claro, claro.
Hectáreas de Luciano Castro, eso es lo que me interesa. O voy buscando. Igual yo creo que a veces las metáforas son mucho peores que las malas palabras, pero bueno, la gente las acepta.
Sí, absolutamente. Manejar, yo creo que el auto está hecho para putear.
Sí. Yo no puedo manejar sin putear. Es como que...
Es imposible.
Como esa gente que no puede estudiar sin tomar mate, bueno, yo necesito ir puteando en el auto. Más que la música, más que puteando.
Es la más maravillosa música, la puteada.
Es hermoso. Porque aparte vos vas puteando, en mi caso, que soy mujer, puteo mucho al Raúl. Soy sorora con las mujeres, aunque se manden una cagada, yo no digo nada, sigo como si nada, pero... Cuando el Raúl te quiere mostrar que él tiene mejor auto y que te quiere pasar y qué sé yo, yo voy puteando.
¿Pero sos de putear al tipo ahí, al Raúl? ¿Sacás la cabeza a ponerle ese tipo de cosas?
En general puteo de la ventanilla para adentro y es como una descarga emocional.
Bien.
Ahora, si yo tengo que sacar la cabeza para putear, ya es porque la falta es grave.
Claro. Puede llegar a pasar.
Me ha pasado ir con mis hijos y que un tipo nos apure en el auto cuando no nos podíamos correr para ningún lado, dejarlo pasar, ponerme inmediatamente atrás y perseguirlo hasta que se choca con algo. Claro. Porque bueno, y ahí sí, uno después lo pasa, lo putea y sigue su camino como si nada, como corresponde.
Bien. Sí, claro. El tema de las puteadas y el machismo...
Viste que uno está revisando todo constantemente.
Sí.
Ya no digo más hijo de puta, porque qué culpa tiene la puta y la madre de esto. Entonces, hijo de cura me gusta más.
Hijo de cura, no, yo tenía cura. Hijo de yuta.
Porque... Hijo de yuta también, pero hijo de cura me parece...
Es lindo. Es lindo porque aparte, esas cosas que se supone que no pueden tener hijos.
Suena bien, vos fíjate que suena bien.
Es bastardo el hijo de cura.
Es bastardo, me parece que tiene un marco teórico muy lindo. Me gustó.
Sí. A mí me llama la atención cómo...
Y cambié, por ejemplo, todas las puteadas que son con huevos, pija, qué sé yo, por concha, ovario.
Sí.
Ya está. Ahora el protagonismo lo tiene la concha, chicos, váyanse.
O sea, me chupa un huevo...
Nunca más me chupa la concha. Ya tengo...
Te hincha los huevos,
sí,
todas esas cosas.
Sí, claro. Chupame la concha y dejame clítoris haciendo Willy. Es...
Muy lindo.
Es muy lindo.
Muy lindo eso, muy lindo.
Hay que buscarle.
Pienso en que conchuda es un insulto y pijudo no, por ejemplo. Esta cosa de zorro es un tipo vivo, astuto, zorra es una puta. O sea, ¿cómo se...?
Y uno va tratando de acomodarlo un poco. Ya nadie le diría qué pijudo que sos. Me molesta mucho que no tengamos una palabra que sirva para el pete femenino, por ejemplo.
Eso es fundamental, ¿no?
He buscado que entre todos le busquemos un nombre, pero no hay consenso social. Y yo no te voy a decir hacerme un cunilingüe. ¿Qué es esto?
No. Es como decir felatio. ¿Qué
como
es eso?
Felatio.
Felatio, está bien. Bueno,
no. Pero bueno, un buen chupame la concha funciona.
Sí. Pero es como chupame la pija, digamos.
Claro.
Pero haceme un pete.
Haceme un pete, no está muy difícil.
No hay,
difícil,
no
muy
hay.
Difícil
No. Tirar la goma.
Sí.
No hay ese tipo de correlato, ¿no? En el mundo femenino. Me parece una falta importante.
Bueno, yo creo que es una falta que con el correr de los años se va a terminar de zanjar. Uh-huh. Valga la redundancia.
Sí.
Porque las puteadas van avanzando con la sociedad.
Sí.
Antes un chupame la concha era más una invitación que un insulto.
Eso, el chupame la concha, no puede ser... En realidad el chupame la pija también, ¿no? Sí, lo que pasa es que parece...
Pero antes lo que pasaba es que vos le decías chupame la concha a un tipo y quedaba como que, bueno, estaba el riesgo de que quiera hacerlo.
Claro.
Ahora no, porque les da miedo, así que no.
No,
que
claro.
Hay como una especie de miedo a la concha que es... Uh-huh. La concha como sujeto social
cambió
de nivel.
Sí.
Ahora se habla de la concha, se permite que la concha sea peluda, porque también eso, antes tenía que ser una concha niña, perfectamente depilada,
claro,
rosadita. Hoy se sabe que la concha tiene muchos colores, que
exacto,
muchos tamaños, que puede tener pelo. La concha como sujeto social tiene otro estatus en este momento, y eso va a hacer que los insultos vayan cambiando.
La concha de tu madre, la concha, eso ya no...
Ya no se
no
usa.
Va.
Me parece que no se puede volver a caer en esos insultos. A mí me gusta mucho hablar de la pijita de tu papá.
Ajá, bien,
qué sé yo. Ir buscándole la vuelta para que el insulto esté del otro lado.
Lo que pasa es que la concha de tu madre, o sea, se envía a la persona al lugar de origen, ¿no?
Se lo lleva,
es como decir, no deberías haber nacido.
Las bolitas de tu papá también.
Sí.
Porque no te habrás llevado 9 meses en el útero, pero en definitiva también saliste de las bolitas de tu papá.
Sí, yo entiendo el punto y es absolutamente real. Pero también creo que una cosa es cuando sos un líquido blancuzco que se tiene que comer. Y otra es cuando ves el bepi, ¿no?, que ya sale y le decís, no, adentro de vuelta. Vos no tenés que existir adentro de vuelta, a ese lugar de origen.
Yo te lo llevo más atrás. Volvimos a las bolas
de
papá.
Está bien. Es casi una cuestión de... Una cuestión
es filosófico
química,
también.
Química y filosófica al mismo tiempo. Lo que no entiendo es la concha de tu hermana, la concha de tu tía, la concha de tu abuela.
Y porque siempre era como, bueno, la mujer como lugar de...
Ahí sí, solo es por nombrar la concha. Porque...
Claro, es por nombrar la concha y si es de una familiar tuya, se supone que es una concha querida para vos.
Sí, sí.
Entonces te tenés que sentir ofendido porque te quieren usar la concha de tu mamá, la concha de tu tía, la concha de tu hermana.
¿Y qué
de ahí
pasa?
Viene.
¿Y qué pasa? Porque la concha, es muy interesante lo que decís respecto de la construcción de la concha, de cómo del imaginario que se construye en torno a la concha. Porque vos fíjate que la concha de tu tía, la concha de tu hermana, la concha de tu abuela, está bien, qué sé yo, es medio absurdo, pero son conchas posibles. Ahora, la concha del mono, ¿por qué el mono y no de la mona? ¿Por qué la concha del pato?
La concha del pato.
La concha del mono, ¿por qué?
Me dejaste pensando.
No,
¿Qué culpa tiene el pobre animalito? Bueno,
claro,
igual...
pero en todo caso sería una mona.
Sí.
Y después a los tipos le dicen la mona, como la Mona Jiménez.
Claro.
¿No?
Ay, qué horror debería ser la concha de la mona. Porque no sé si le viste los huevos, pero si no le viste los huevos, no se los veas.
No, al mono.
A la mona, no, a la Mona Jiménez.
Ah, la Mona Jiménez. ¿Vos le viste los huevos a la Mona Jiménez?
Soy medio país. Porque... La Mona Jiménez tiene una cosa con su cuerpo que se ve que le gusta mucho. Y él usa como unos shortcitos para determinados shows. Claro, en verano en Córdoba debe hacer un calor, en el medio del show de la Mona. Y él creo que no se da cuenta que tiene los huevos largos.
¿Largos?
Tiene el huevo largo porque entre el calor y la edad, el huevo baja.
El huevo tiende,
tiende a ir más cerca del piso, abajo, que está más fresco abajo.
Se pone gravitatorio,
Se
¿no?
pone gravitatorio, bueno... Y en un show hace no tanto tiempo, se ve que se le puso el huevo más gravitatorio que de costumbre, y descendió.
¿Descendió?
Descendió.
¿Rompió el
medio,
tejido?
Rompió el tejido, ajá, salió por un costado. Sí. Y en medio del show todos vimos sus huevos. Si querés te lo busco, te busco el video porque es maravilloso. Y nos quedamos todos como viendo los huevos de la mona porque viste que él tiene como un cuerpo medio raro. Y encima los huevos colgando fue como una cosa... Choqueante.
Un cuadro dantesco. Muy, muy particular. Claro, me quedo pensando en esto, ¿no? La concha del mono y los huevos de la mona.
Los huevos de la mona. ¿No? No le recomendaría a la gente que lo vea. Bueno, hay que naturalizar.
Es una amplitud de género, sí, realmente, sí, sí, en ese sentido. La genitalidad del simio y la simia. Me parece, veo, ¿no?, una amplitud de género. Porque es antiguo esto. O sea... Viene de hace tiempo, no es una cuestión ahora, no es que Rita Segato escribió sobre esto y entonces dijimos, bueno, vamos a hablar de la concha del mono. No, es una expresión antigua y bueno, por ahí podemos encontrar un germen de construcción en este tipo de insultos, ¿o no?
Yo creo que hay que sacar la concha de todos los insultos.
Uh-huh. Sí.
Mi opinión es que hay que ir por el lado del pito.
Sí.
Como ya te dije, como cambió el sujeto social, ahora el que es desdenable es el pito.
Sí.
Entonces yo te tiro el pito fofo de tu papá, la pijita morcillona de tu hermano. Hay que ir dándole.
Andate a la pijita morcillona de tu hermano,
claro,
por ejemplo.
No sé si es un lugar que podés habitar, pero claro, andá y míralo un rato. Pero
andá y
andá,
contemplá y fíjate, ¿no? Meditá es frente a ese.
Por eso yo ya grande. A la concha no tenía insulto.
No.
Ni siquiera digo la concha de Dios, que era un insulto que me gustaba porque era ateo.
Claro,
tenía como
claro.
una conjunción así.
Pero la concha igual, de Dios no implica, entiendo el punto de sí, desterrar la concha, pero no implica, obviamente...
Es dudar el género de Dios.
Eso, decir es diosa, sí. No es Dios.
Claro, sí, tenés razón, todavía es aceptable.
La concha de Dios.
Sí, pero yo quiero sacar a la concha de ese lugar nefasto
no, está,
de la puteada.
Está
para mí, es, ni hablemos del puta, el puta no
claro,
está nada.
Claro. Igual hay un momento donde se apropia la gente insultada de ese tipo de insulto y lo neutraliza, ¿no?
Claro.
O sea, cuando...
Y sí, si a mí me dicen gorda, pero para mí no es un insulto, claramente
claro.
Ya no le sirve de nada al otro.
Sí. Muy, muy presente. Creo que en ese sentido los clubes de fútbol, ¿no? Fueron muy... Esa cosa de asumirse, bostero, gallina,
sí.
negro, hasta tatengue, ¿no? También era
sí.
como una... Todos eran insultos.
Bueno, ahora este fin de semana hubo como... Fíjate cómo van evolucionando las cosas, que hubo hasta algunas puteadas y contraputeadas, porque en una canción en la cancha de Racing puteaban a Boca y decían algo de los paraguayos y los bolivianos. Y entonces otra parte de la hinchada silbó a los que estaban cantando eso, como diciendo, bueno, paremos porque nosotros tenemos jugadores,
claro.
para empezar tenemos jugadores paraguayos y bolivianos,
claro.
o sea que ni hablar de los paraguayos y bolivianos que
claro.
también están en la tribuna, ¿no? Pero
lógico.
Digo, cuando se empieza a ver el cambio social en las canchas es por algo.
No, por supuesto,
digo,
cuando llega hasta allí.
Cuando
claro,
llega hasta,
no,
hasta...
Por supuesto. ¿Y qué pasa con... bueno, la homofobia es otra cosa muy presente,
sí.
pero específicamente hay un tema... Con el sexo anal, ¿no? Les vamos
sí.
a romper el orto, te rompo bien el orto. Esa cosa de... ¿Por qué? ¿Qué sé yo? ¿Por qué
sí, la violencia,
estigmatizar,
aparte.
¿No?
Sí.
¿Qué sé yo?
Bueno, me parece que también está cambiando que... Porque antes el sexo anal era algo que estaba mal. Era
claro.
pecado y estaba mal.
Claro.
Ahora hay un montón de gente que está diciendo que le gusta. Entonces también está complicado insultar con algo que al otro le gusta.
Claro. Pero hay una paradoja allí en cuanto al sexo anal porque, por ejemplo, ¿no? Esta noche nos cogemos
sí.
a los negros de Brasil, que ya ahí aparece el racismo también.
El racismo.
O a los putos de Brasil.
A los putos.
Si
de
nos
Brasil.
Lo cogemos, no somos putos también nosotros. O sea, ¿cómo es?
Bueno, ¿ves?
Está esa cosa de quien rompe el orto no es.
Ah, claro.
Vos te caes el mismo sexo no es homosexual. Solo es quien se lo rompen. ¿No?
Claro,
en esta
porque
lógica,
el macho te coge todo. El macho, claro. la idea tradicional de macho, te coge lo que venga. Donde
claro.
hay un agujero, el macho va
claro.
y labura.
Sí.
No es porque él sea puto, es porque él es macho. Es
sí.
al revés. Y bueno, ya se está perdiendo esta idea de macho. Quiero creer, y entonces también se va a perder esta idea de las puteadas. Pero en serio está como una cosa muy confrontativa con eso, con el insulto de puto, con el insulto, esta cosa violenta que está sobre todo en las canchas, decir, bueno, les vamos a romper el ojete. Y a esto viene también el fútbol femenino, por ejemplo.
Claro, claro.
En el fútbol femenino vos no encontrás ese nivel de violencia. Uh-huh. Entonces están haciendo otra manera de disfrutar el fútbol. Totalmente. Que les viene a decir a los Raúles, bueno, chicos, miren que acá se puede, ¿eh?
Sí.
Y por eso me parece que tiene que ver con lo que pasó el otro día en la cancha de Racing, con lo que viene pasando en las tribunas mismas, que es el cambio de la sociedad.
Y por otro lado es la aparición de insultos nuevos. O sea, Raúl, claro. Machirulo. Son todas cosas que son muy buenos insultos porque realmente apuntan a un lugar que duele. Y no había, no estaba ese tipo de insulto, no existía.
Yo aspiro que el Raúl sea un insulto universal. Cuando te digan, bueno, estás hablando de más, callate, Raúl. Ya está, me parece que es la síntesis de todo lo que no queremos.
Las personas que se llaman Raúl, ¿no?
Pobrecito, qué feo ser Raúl en esta época. Ahora, qué difícil no llamarse Raúl y no ser un Raúl.
Claro.
Es como, ¿quién le pone Raúl a un hijo hoy? Hay que ser.
Sí, bueno, pero personas...
Hay que ser hijo de cura para ponerle Raúl a un hijo hoy.
Sí. Flor de hijo de cura tenés que ser. Sí, hoy sí, pero gente que por ahí se...
Bueno, vos decís
Raúl
que todavía quedan algunos Raúles de mediana edad que no son tan Raúles.
Yo mucho de su...
Te invito a que Raúl pienses en algún 40, Raúl que no sea Raúl.
No, claro.
¿Qué sé yo? Raúl, ¿Alfonsín habrá sido Raúl?
Y... Lo que pasa
no sé.
Me parece que también...
Vamos a respetarle su momento histórico.
Bueno, claro, también ahí hay que ver contextos, ¿no?
Claro.
No
lo podemos sacar de la historia, pero a ver, qué sé yo, Raúl Portal más Raúl no viene.
No, claro. No, ahí tenés un...
Es como la idea de un Raúl.
Raúl
la idea
Porchito.
Platónica del Raúl, no sé cómo era Raúl Porchito.
No sé. Raúl Portal, sí.
Raúl claro. Portal es la idea de Platón del Raúl.
Sí.
De ahí
sí.
Vienen Raúl.
En cualquier época.
De cualquier época.
Sí.
Raúl Lavie.
También me parece que estamos
sí.
por la misma, en la misma línea.
Después yo no conozco. Yo analizo en mi vida a ver si conozco algún Raúl. Tengo un compañero de trabajo que tiene 30 años. Y se
¿30
llama
años, Raúl?
Raúl Adriel.
Le
decimos Adriel nada más que porque...
Para no decirle a Raúl.
Para no decirle a Raúl, que es como decirle algo espantoso.
Como si llamara Sorete.
Y tiene sus claro, es como llamarse Sorete. Y tiene sus momentos Raúl. Cuando tiene sus momentos Raúl, le decimos, ¿viste?
Raúl, claro.
¿Viste que sos un Raúl?
Ahí está tu nombre,
ahí te marca. Pero después no conozco gente así. Yo creo que nadie podría decirle, ponerle a Raúl a un hijo en este momento histórico.
Insulto, ¿cuál es tu insulto favorito?
Ay, tengo tantos tan lindos, no sé, la verdad que no te puedo decir ahora, pero paralítico del pecho me encanta.
Paralítico del pecho.
Que es un insulto que me salió viéndolo a Agüero ser que detesto, porque es independiente,
claro,
bueno, la vida es así.
Claro.
Pero sí, me gusta decirle paralítico del pecho. Y me gusta, por ejemplo, decir, te voy a meter un dedo en el nudo del globo.
Ajá.
Metáforas.
Lindo eso. Ve una construcción.
No son insultos. Al pasar, hay que pensarlo muy bien. El insulto.
Y ahí aparece lo creativo en el insulto. A mí me parece una cosa fundamental. Hay una cosa de creatividad en el insulto que está...
Viste que cuando vos vas a la primaria te enseñan las metáforas, las comparaciones. Y vos decís, ¿esto dónde lo voy a usar? En los insultos.
En los insultos, claro. Sí,
Así que yo me siento que aprendí muy bien esa parte, siento que me siento muy representada.
A mí me gusta particularmente en esa área, bueno, en otras también, pero la escatología.
La escatología. Sí.
Y te voy a decir un clásico, una obviedad, recién la dije. Sorete me parece
que tiene un peso.
Bien. Sí.
Una
sí.
masa específica, una cosa que sí. no es lo mismo decir mierda que sorete.
No.
Y pelotudo me gusta mucho más que boludo.
Sí, por esa
el pelotudo, ¿no? Claro, tiene una cosa mucho más fuerte, más intensa.
Sí.
Pero me gusta ir variando. No me gusta repetir todo el tiempo los mismos insultos.
Además, pelotudo es siempre insulto.
Sí.
Boludo
no
puede ser vocativo neutro.
Sí.
Boludo. Pelotudo, no.
Si es
pelotudo, no.
No, el pelotudo
estamos
ya,
insultando.
Ya tiene una carga negativa
importante. Sí.
Hijo de cura, para mí, de los nuevos, es de lo más lindo.
Me gusta
que
mucho,
hay.
Me gusta mucho.
Es muy usable porque al reemplazar el hijo de puta, es como el stevia de los insultos, ¿viste? No podés consumir azúcar, pero bueno, esta es natural, esta no,
claro,
no tiene ningún
claro.
nada malo.
Te lo voy a...
Usalo, porque hay que esparcir.
Cuando hay que me escuchen decir hijo de cura, estoy citando la pecho.
Me parece muy bien.
Thank you.
Y para finalizar, unas palabras que nos llevarán a la reflexión.
Entre un picnic en una montaña de basura y un picnic en un bosque de abedules, siempre es mejor optar por un picnic en un bosque de abedules.
Dos tazas de té, el podcast de Romina Pecho Mazzola y Pablo Marchetti. Grabación, María Celina Pérez, de Juego de Tonos. Diseño gráfico, José Estramucci. Locución y producción, Laura Sherman. Coproducción y edición, Podlove. Si te gustó el podcast, puedes enterarte de novedades sobre este y muchos más en sus redes. Los encontrarás como @podlovemedia. Agradecemos a Luis Pollo Sáez, a Natalia Sender y a Carlos Romero Franco.